Gracias, José Ángel Cerdá, por José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que me encanta hacerle la cobra a las malas historias, a las cosas que no nos aportan, y quedarme con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Hay historias de superación que me emocionan, y yo creo que la de Manami Ito lo es. Esta chica es japonesa, ha logrado ser una virtuosa del violín a pesar de tener un solo brazo. Y es que su vida cambió radicalmente en 2004, cuando sufrió un accidente de tráfico. En este accidente de tráfico perdió su brazo derecho y desde entonces pues ha tenido que aprender a desenvolverse sin esta extremidad. Sin duda puede presumir de haberlo conseguido, porque además de ser enfermera y nadadora olímpica, ha aprendido a tocar el violín así de bien. Lo ha logrado mientras, bueno, su brazo biónico, con el que maneja sin problemas el arco del violín, pues hace que suene tan bien. Manami confiesa que no sabe estarse quieta, y esta necesidad de aprender cosas nuevas pues le ha hecho superarse a sí misma. Con su esfuerzo y tenacidad puede presumir de haberse convertido en un ejemplo para muchos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Este miércoles, en la sección de series tenemos...
Nunca hemos oído hablar de su familia, así que no nos dan miedo sus amenazas.
Si quieres guerra, guerra vas a tener.
Habrá una guerra. Y uno de vosotros morirá. Pero no sé cuál de los dos.
Una serie española muy interesante porque son muchas las tramas que se desarrollan. Bueno, atención ponedores, porque Zaida en unos minutos nos va a desvelar algunas de sus curiosidades sin hacer spoiler. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Un miércoles más le vamos a dedicar un espacio del programa a las noticias que están relacionadas con el mundo del motor. Hoy, entre otros temas, vamos a hablar con Alfonso García de lo último en rotondas, que está causando sensación entre los conductores franceses.
Y todo esto en este miércoles, 15 de enero, en el que el tiempo, las temperaturas, ¿cómo nos viene el día? Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, precipitaciones en el tercio occidental de la península, serán localmente fuertes en el oeste del sistema central y en el oeste de Galicia, sobre todo a primeras horas del día. Tampoco se descartan lluvias en el Cantábrico occidental, en la meseta norte y en la Sierra de Madrid. En Canarias, cielos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, parece que nos van a dar una tregua porque ascienden de forma generalizada, menos en Galicia, Baleares y Canarias, en donde no habrá cambios prácticamente de momento.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de gente que comienza ahora la jornada, despertadores que suenan, sintonizan ya a COPE para luego continuar con Carlos Herrera, así que les damos los buenos días a los que se enganchan ahora, pero que sepan que los ponedores llevan desde las 9, desde las 10 de la noche, currando, levantando España, y aquí estamos, haciendo radio en directo. Hay un montón de gente, un montón de oyentes que nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Me encanta cómo sonáis, vuestro nombre y ese cierre espectacular de Soy Ponedor. Ponedores, ¿qué me contáis?
¡Hola, Pulpo!
¡Hola!
Aquí estoy escuchando el podcast hoy. Bueno, ya lo estoy escuchando a las 10 de la mañana.
Muy
bien. Lo escucho
siempre
un poco retrasado. Bueno, Pulpo, aquí estoy, un español aquí trabajando en Francia. Camionero por día, bombero por la noche.
Qué
Venga,
bueno.
Pulpo, poniendo las calles, todos españoles por el mundo. Un besito.
Buenas noches.
Gracias.
Pulpo.
Hola.
Aquí desde la mina de Río Tinto. Aquí estamos hoy con el Esteri, con mi camión dumper de estos grandes. Hoy estamos sacando usted, hijo. Quiero felicitarte por tu programa. Esperando que llegue a las 4 de la mañana, para poner las calles contigo. Pues venga, un saludo a todo el equipo.
Buenos días.
Muchas gracias.
El tubo de Yecla. Nada, estoy oyendo el programa y estoy diciendo del frío que hace por toda España.
Sí.
Aquí en Yecla, provincia de Murcia,
sí.
4 bajo cero.
Toma
aquí
ya.
En la cama, haciendo un poco de pereza para levantarme. Buenos días, y soy ponedor.
Un abrazo. Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis. 662-942-605. No os cortéis en cualquier momento del día. Ahora, durante el programa, o después, o a mediodía, cuando tengáis la voz clarita, cuando estéis despejados, me dejáis un mensaje y al día siguiente lo escucharemos aquí en el programa, en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos. ¡Venga! ¡A por el miércoles!
Son ponedores los que al despertar
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro Facebook es como una pared en blanco. Los ponedores se están expresando libremente, como quieran. Hoy no hay pregunta concreta.
Mandy Moreno dice, ya que tenemos carta libre, voy a felicitar por las bodas de plata a mi hermana y su marido, Rosa y Carlos Pecellín. Marcelino Lara, llevo tiempo escuchándoos y cada vez me gustáis más. Hacéis que vaya a trabajar con una sonrisa, madrugo aposta para escucharos. Y Carmen Romeo, comienzo cada día con vosotros como si fuera un lienzo nuevo. Cada vez que decaigo, recuerdo que no se puede vencer a los que nunca se rinden.
Qué bueno, muchísimas gracias. Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. Las 5:14 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, estamos leyendo un montón de mensajes y de pensamientos libres de los ponedores que nos escriben. Por ejemplo, Javi Cuartel, poniendo las calles. Pulpo, vamos para Gaucín a ver a nuestro Miguel, que con su ambulancia está ahora mismo de guardia. Hoy te lo hacemos ponedor. Viva España, nos dice Javi. Pues claro que sí, viva España, viva nuestro país y viva la gente que está trabajando en este momento.
Antonio Redondo, sin embargo, nos escribe desde Sevilla. Bonito día para hacer feliz a alguien, ¿no os parece?
Sí.
Pues sí, siempre es un buen momento. Jesús Villero, buenas y frías madrugadas desde Málaga. Enviar un abrazo de los que se sienten a todos los ponedores y un besazo enorme a mi mujer y mis hijas, aunque ellas estén durmiendo. Javi Gau dice, saludos desde Metro de Madrid, en Villaverde.
Toma.
24 horas al día, 365 días al año para que el metro vuele.
Claro, es que es verdad, es que hay mucha gente que los servicios de mantenimiento, eso no puede parar. Pasa cualquier cosa y hay que solucionarlo de inmediato. La gente del Metro de Madrid nos está escuchando y también está currando. De verdad, un abrazo al transporte público, que nos gusta y mucho. Antonio J. Redondo, buenas noches desde el puerto de Algeciras. Pulpo, soy estibador y en mi turno de noche siempre os sintonizo. Antonio, un abrazo, mil gracias.
Lourdes Baltuín nos cuenta que hoy está muy contenta porque su hija ha ganado un juicio por acoso laboral.
¿Ah?
Al parecer sufre epilepsia y debido al estrés al que la tenía sometida una exjefa ya, pues estaba fatal. La llegó hasta agredir.
Qué
con
fuerte,
un manotazo.
Qué fuerte.
Pero oye, Lourdes cree que su hija es una heroína porque ha ido hasta el final. Y al final la justicia ha reconocido que sí, que la exjefa se portó mal con ella, uh-huh. que era una agresora verbal y física, y la han condenado y le han dado la razón a,
pues mira,
a la hija de Lourdes.
Felicidades.
Así que enhorabuena.
Felicidades. Yo quiero que los ponedores vean el ambiente que tenemos en este momento en el estudio. He hecho una foto, la he subido a mi Instagram, el pulpo guión bajo oficial. Ahí podéis ver la foto. Echarle un vistazo para que veáis el ambiente que tiene en este momento en el estudio. Así que, Zaida, cuéntanos, ¿qué están diciendo en Twitter los ponedores?
Mira, @lu5061 dice, os estoy leyendo tumbada en la cama, vacaciones junto a mi hermana. Tiene cáncer y cambiar rutinas y ver cosas nuevas ayuda. Tiene buena actitud, pero un empujón no viene mal y el calorcito también ayuda. O Isabel Bravo, pulpo, que nos dice, buenas madrugadas, ponedores, pensamientos en las ondas. Y nos manda una serie de preguntas. No te las voy a leer todas, uh-huh, ¿vale? Porque son un
muchas.
Montón. Son bastantes.
Pues a ver, lee solamente las 36 primeras.
Tampoco hay tantas.
A ver, entonces...
Nos dice...
Pues tú las todas.
Bueno, pues te las leo todas.
Venga.
¿Os imagináis la vida sin música?
No.
¿Cómo podríamos agradecer el trabajo de todos los que descubren vacunas? ¿Os imagináis un mundo con cero animales maltratados? Uh-huh. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plásticos? Y dice, un sueño todo.
Ya. Buenas reflexiones, claro. Es que a esta hora se puede pensar un montón de cosas. Encima, si tienes una plataforma donde te puedes expresar, imagínate.
Pues aquí tenemos las preguntas de Isabel Bravo. El más grande dice: solo puedo deciros gracias, gracias y gracias. Sin vuestro despertador, nada sería lo mismo en las mañanas laborables.
Uh-huh.
Ah, y las que no, en podcast. O Manuel Valentín, que dice: buenos días, ponedores. Soy Manu de Zaragoza, volviendo de hacer el reparto en Madrid. Gracias por hacer las madrugadas más agradables. Un abrazo crujespalda, pulpo, en especial
eso.
A Cristian y a Eva, que están en Zaragoza currando entre la niebla. Mira, la Asociación Pro Guardia Civil, pulpo, nos escribe también y dice, uh-huh. los guardias civiles son grandes ponedores.
Sí, verdad.
Y en APRO queremos hablar de los guardias civiles, queremos recordar el gran servicio que prestan a todos los ciudadanos, uh-huh. y que alguien nos explique el motivo de expulsarnos de Navarra.
Uf.
Un saludo.
Eso es un tema para hablar tranquilamente, pero yo creo que este no es el foro. O sea, en Poniendo las Calles no estamos capacitados para eso porque no es un programa para esas cosas, pero yo creo que estamos en el mismo pensamiento que vosotros. O sea, ¿por qué la Guardia Civil se tiene que ir de Navarra? ¿Por qué?
Pero oye, de todas formas, ellos han dejado ahí el pensamiento y ya para que los ponedores lo puedan ver. Jesús Alfaro dice, buenos días, equipo, poco que contar, sinceramente, agradeceros la compañía que nos hacéis porque las noches se hacen muy largas y no dejéis de visitar Albacete y su provincia, que es fabulosa.
Es verdad, Albacete mola un montón, yo en septiembre tengo que ir otra vez para allá.
Y eso es todo, pulpo.
¿Ya está?
Ya está.
Muy bien, Zaida, pues muchísimas gracias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Un poquito antes le tengo que dar la del pulpo, pero como José Ángel trabaja en el equipo de Herrera, pues sabe alguno de los contenidos que se van a cocer hoy en el programa de Carlos Herrera. José Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Y ya trabajo un poco con vosotros, ¿no?
Sí, pero todavía eres más de él.
No me habéis considerado aún del equipo.
Te vas integrando poco a poco.
Poco a poco.
Poco a poco, te lo estás ganando.
Todavía no te hemos visto comer.
Claro.
Ah, bueno, pues traerme alguna cosa mañana y yo, vamos, me pongo aquí a comer lo que haga falta.
Los
porque
viernes,
o nos
más...
comes como Dani Trigo o va a ser una desilusión.
El listón de Dani Trigo en todos los aspectos, pero también
alto.
Para comer
lo
tela
sé,
marinera.
Lo sé. Bueno, pulpo, pues
espera,
a partir...
José Ángel,
dime.
¿Qué te decía Dani Trigo del programa?
No, que erais los mejores.
No, pero venga, eso no vale. O sea, ¿qué te dijo para no, era esta comunidad?
Yo viniendo de Dani Trigo lo creo.
Me hizo una recomendación. Me dijo, el primer día lleva algo de comer. Que lo pruebe. Y entonces lo que hice fue compraros mandarinas de mi
verdad,
tierra, de Valencia,
verdad.
¿Sabes? Sí. Así que no
y
esa la
recomendé.
Y las comí. Exacto.
Por supuesto, y estaban buenísimas.
Y estaban buenas.
Y estaban muy ricas.
Pues nada, puedes seguir.
Venga, gracias.
Venga, cuéntanos. Soy Herrera, ¿qué nos va a contar?
Bueno, vamos a estar, pulpo, muy pendientes de esa explosión petroquímica en Tarragona, de la compañía petroquímica. Ya sabéis que hay 8 personas heridas, que hay una persona muerta, desgraciadamente, y luego que hay otra persona desaparecida. Así que vamos a ver si en las próximas horas, bueno, lo mejor sería que los próximos minutos encontraran a ese trabajador de la empresa que los bomberos pues le están buscando las cercanías, ¿no? de la compañía, a ver si tenemos suerte. Así que vamos a estar muy pendientes, vamos a hablar con protagonistas que nos cuenten cómo han vivido este accidente en Tarragona. Y además también, obviamente, vamos a estar muy pendientes de los primeros pasos del gobierno. Hay cambios en los ministerios, esas palabras de Pablo Iglesias que yo mismo contaba hace un rato, que ahora le parece muy bien
muy
que Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado,
el mundo al revés.
Cuando hace unos meses decía
es
que una ministra estuviera relacionada con el comisario Villarejo, pues que no era aceptable en este país.
Les han adiestrado para aguantar lo que les digan.
Ay,
les
el poder,
igual.
Tú
les preguntas por la temperatura de Soria y te dicen que Snoopy era blanco.
Ay, el poder.
Les da igual.
Ay, el poder, cómo cambia a las personas. Estarán hoy Lomana, Leguina, estará Vieito, estará también Antonio Naranjo, así que todo el equipazo. Y por cierto, una buenísima entrevista la que vamos a tener a partir de las 11 de la mañana. Va a estar Carlos González Pintado. Uh-huh. Fue trabajador de la NASA, estuvo durante la carrera espacial y ha escrito un libro que se titula El gran salto al abismo, muy interesante, que no os podéis perder.
Qué bueno, José Ángel, muchísimas gracias.
Hasta mañana, chicos.
Hasta mañana, que tengas un gran día.
Muchas
Son las 5:21 de la mañana, 4:21 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, nos encanta acompañarte en este miércoles 15 de enero. Santos, Habacuc y Miqueas, Profetas y Arsenio, Confesor. Nuestra artista de la semana, elegida por nuestra audiencia y también por el equipo del programa, es Adele. Fíjate, Adele triunfaba en Europa el 4 de julio de 2011 con la canción que vamos a escuchar hoy. Pero claro, si nos ponemos a pensar qué pasaba en España un 4 de julio de 2011, pues tenemos que escuchar esto.
La banda terrorista ETA anuncia el cese de su actividad armada. ¿Sabes, Paco? Desde enero de este año había una tregua, no indefinida, sí permanente, pero no indefinida, y lo que acaban de anunciar los terroristas de ETA es que cesan su actividad armada. Esa es la noticia de ahora mismo.
Bueno, era un comunicado que más o menos se esperaba desde hace unos cuantos días.
Sí,
¿no?
Desde luego desde el lunes, desde la reunión que hubo en San Sebastián, se esperaba este anuncio y esa es la noticia. E instan a los gobiernos de España y de Francia a iniciar un diálogo sobre las consecuencias del conflicto, y cito palabras textuales. Pero la noticia es que ETA anuncia el cese de la actividad armada. Se acabó.
Juan Pablo Colmenarejo daba la noticia en COPE el 20 de octubre de 2011. ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Lo hacía 3 días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz en San Sebastián. ¿Es verdad que el comunicado afirmaba un compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada? Cierro comillas. Y pedía a los gobiernos español y francés un diálogo directo. 6 años más tarde, en 2018, en concreto el 3 de mayo, ETA anunciaba su disolución. Bueno, volvamos a la música. Fue el tercero de los sencillos del álbum 21 de Adele. Un tema que habla de las contradicciones de una relación que no está en su mejor momento. Yo creo que es otro de los himnos de esta voz única. Por cierto, Adele está últimamente en todas las portadas por su cambio de imagen al haber perdido 45 kilos, según ha reconocido la propia artista. Es un lujo y una suerte y un privilegio que a esta hora podamos escuchar en la radio esta canción. ¡Disfrútala! To stand in your arms. Set Fire to the Rain. Adele, artista de la semana en Poniendo las Calles hasta el viernes. Habrá que ir pensando ponedores el artista que cante en castellano o en italiano o en francés para la próxima semana, y entre todos lo tenemos que elegir. Así que si tienes alguna petencia especial, a través de nuestras redes sociales nos puedes hacer esa petición. Miriam Caballero, Santi LBT, Ita Gutiérrez, José María Palomo y Jesús Montero, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, a los cuales les doy las gracias y también la bienvenida.
Juan Manuel Pastor, que dice: mi primer nieto ha cumplido 17 días y hago esta reflexión, Pulpo, porque cuando nacieron mis hijos pensé que ya no se podía pedir más, pero ahora entiendo que lo mejor estaba aún por llegar. Por motivos laborales no pude gastar las baterías de atención y de presencia con mis hijos, y desde que se hicieron mayores me di cuenta del tiempo que perdí pensando en que lo más importante era el trabajo. No pienso cometer el mismo error con mi nieto desde el primer segundo que nació. Claro. Se ha convertido en mi prioridad.
Eso le pasa a mucha gente, y eso nos va a pasar a más de uno, que tenemos tanta obcecación por el trabajo y estar siempre tan liado que luego esto te va a pasar factura en los sentimientos dentro de unos años.
Sí, sí. Y con los abuelos ocurre que lo de los nietos es una cosa increíble.
Es verdad.
Mari Carmen González: he ido a visitar a un familiar al hospital que lo han operado de una rodilla. Todo ha salido bien. Qué orgullosa estoy de la COPE Poniendo las Calles. Si no fuera por estos buenos ratos que paso con todos vosotros, no sé qué sería de mí. Desde Cantabria. Tengo que decir que ha sido una buena idea, Pulpo, abrir hoy la pregunta, no hacer ninguna en concreto, porque me está recordando lo que hacemos nosotros cuando llegamos por la noche.
Claro,
nosotros llegamos y decimos cómo ha ido el día. Claro. Y entonces cada uno contamos nuestra película. Y hoy los ponedores nos están contando su película. Uno ha ido al hospital, otro ha ido a ver a su nieto, otro se está recuperando.
Tiene una pared en blanco donde la gente pues cuenta cómo le ha ido el día.
Y lo están contando.
Y hay un montón de historias súper bonitas, Están ahí se van a quedar, ahí van a formar parte siempre de lo que es este programa de radio, y sobre todo de las cosas tan chulas que vive la gente, que son nuestros ponedores. A mí me encanta. Por ejemplo, Cristina Martínez nos está escuchando desde Zaragoza, nos da los buenos días. Dice: Pulpo, ahora mismo con mucha niebla y mucho frío, un beso y un saludo para todos los ponedores.
Y Juan Carlos, que dice: llevo unos días fastidiado por un accidente de tráfico, las costillas me están dando guerra. Fíjate. Así que los que estáis poniendo calles, os mando un abrazo, y también a los que están pasando un mal momento, a eso es un abrazo doble.
Claro que sí. 5.29, las 4.29 en las Islas Canarias. Fíjate, Zaida hoy nos va a hablar sobre la primera serie original de Netflix producida en España. Y lo va a hablar, y nos va a hablar de ello porque muchos se creen que fue La Casa de Papel, pero realmente no lo fue, porque hubo una antes del boom de los antihéroes. Está ambientada entre los años 20 y 30, se estrenó mundialmente en 190 países, concretamente el 28 de abril de 2017, y por cierto, las dos primeras temporadas se emitieron el mismo año. Por el momento, esta ficción de la productora Bambú se puede ver en Netflix. Cuenta con 32 episodios divididos en 4 temporadas, y aunque se sabe que el 14 de febrero se estrenará la primera parte de la última temporada, en 2017 consiguió el primer premio a la mejor webserie de ficción o programa de emisión online, y un año más tarde logró el premio a mejor interpretación femenina o miniserie o teleserie. Claro, Zaida, esto es muy interesante.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a Madrid, en concreto a la primera empresa nacional de teléfonos de la capital española. Bueno, hoy vamos a hablar, Pulpo, de Las Chicas del Cable, una ficción revolucionaria creada por Ramón Campos y Gemma R. Neira. Para los que todavía no la conozcan, vamos a hacer un breve resumen, pero qué mejor que lo haga la propia serie. Así comenzaba Las Chicas del Cable.
En 1928, las mujeres éramos algo así como adornos que se llevaban a las fiestas para presumir de ellos. Objetos sin poder de opinión ni decisión. Es cierto que la vida no era fácil para nadie, pero mucho menos si eras mujer. Si eras mujer, en 1928, ser libre era algo que parecía inalcanzable. Porque para la sociedad, las mujeres solo éramos amas de casa, madres, esposas. No teníamos derecho a tener sueños ni ambiciones. Para buscar un futuro, muchas tenían que marcharse lejos. Y otras tenían que enfrentarse a las normas de una sociedad machista y retrógrada. Al final, todas, ricas, pobres, queríamos lo mismo: ser libres. Y si para eso había que quebrantar la ley, estábamos dispuestas a hacerlo sin importarnos las consecuencias. Solo las que luchan por ellos consiguen sus sueños. Lo que no sabíamos era que el destino nos tenía preparadas muchas sorpresas.
La trama de esta serie se centra en la vida de cuatro mujeres que empiezan a trabajar por primera vez en su vida en 1928 y lo hacen en una moderna empresa de telecomunicaciones en Madrid.
Y es que puede parecer increíble, Pulpo, pero los investigadores y productores de la serie han asegurado que en los años 20 las mujeres estaban muy, muy, muy avanzadas y además eran muy fuertes, más de lo que nos podemos llegar a imaginar.
De verdad, no me ha pedido nada. Se está esforzando en demostrar que esas buenas intenciones que dijo que tenía son ciertas.
Ya.
Ángeles, no te fíes de él. Voy a volver a casa.
¿Eh?
¿Qué? ¿Pero qué dices, Ángeles? ¿Cómo que vas a volver a casa? No significa que él lo haya perdonado. Ni que haya olvidado todo lo que ha pasado. No significa... Lo haces por ella.
Claro. Sara, claro. ¿Tú te crees que todo va a cambiar y que va a volver a ser como antes?
No lo sé, Carlota. No lo sé.
Ser telefonista era uno de los mayores honores que tenían por aquel entonces. Y todo esto, la fuerza, lo avanzadas que están con respecto a la época que viven y el orgullo que sienten de poder formar parte de las chicas del cable, se muestra a la perfección en la ficción.
Y allí estaba, el nuevo rascacielos de la única compañía de telefonía del país. 13 plantas, más de 30 millones de metros de cable, miles de trabajadores, ejecutivos, telefonistas, 800 puestos de trabajo libres. Y una caja fuerte llena de dinero que robar.
Por favor, señoritas. Bienvenidas a la nueva sede central de la compañía de telefonía. Tendrán que disculpar tanto ir y venir, aún estamos ultimando la mudanza. Desde hoy, muchos de los servicios de la compañía, al igual que las conexiones telefónicas de la ciudad, se han centralizado en este edificio. Así que les pediría que presten atención. Las candidatas para los puestos a telefonistas, hagan el favor de colocarse a la izquierda, en fila, y vayan diciéndome sus nombres.
Las chicas del cable está repleta de amoríos, asesinatos, corrupción, machismo y sobre todo reivindicación, pero también está basada en hechos reales. Y fíjate si tiene en cuenta la realidad que las actrices tuvieron que hacer un curso intensivo para saber utilizar los cables de telefonía a la perfección.
Eso es, y de hecho muestran al dedillo varios acontecimientos importantes que vivió España gracias a la compañía de telefonía. Por ejemplo, muestran cómo fue la primera llamada internacional que hizo Alfonso XIII a Estados Unidos.
Buenos días. Compañía de telefonía, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, operadora. ¿Podría hacer el favor de comunicarme con Washington, Estados Unidos?
Número 0002, con el presidente.
Por supuesto, su majestad. Le comunico. Manténgase en la espera, por favor.
Pero claro, el punto fuerte de esta serie es la unión de las protagonistas, mejor dicho, la amistad, ni más ni menos. Pero no es lo único que las une, porque todas comparten una copa favorita, el White Lady.
Iría a la verbena y me tomaría un White Lady.
¿Un White Lady?
Claro. ¿Es lo que toman las chicas de ciudad? ¿Qué vas a hacer tú?
Yo voy a besar este lunar tan bonito que tienes en el cuello.
¿Quiere tomar algo?
No, gracias.
¿Un White Lady? Es la bebida de las chicas de ciudad. Esta noche se merece un buen brindis.
Y se lo agradezco. Pero no me gusta el White Lady.
Eso se llama sinceridad. Es una cualidad muy poco extendida, por cierto.
Bueno, seguramente por todo esto haya triunfado tanto las chicas del cable, sobre todo entre el público femenino, que se siente totalmente identificado con la guerra que lidian estas cinco mujeres.
El año nuevo acababa de iniciarse, 1929. Y en nuestras manos la oportunidad de elegir cómo arrancar. Dejando en manos de la justicia nuestros destinos. Ocultando un cadáver para seguir disfrutando de nuestra libertad.
Pero es que además los directores saben utilizar el cliffhanger al final de los episodios, es decir, dejar con ganas de más y de más al espectador. Y además las chicas del cable profundiza en las relaciones humanas y muestra una realidad que se puede trasladar a la época en la que vivimos hoy en día, alcanzar la independencia femenina.
Estoy hablando en serio. Sinceramente, no pensé que esto iba a ser así, ¿sabes? No quiero que decidan por mí, pero quizás así es más sencillo, no sé.
Nadie nos leyó la letra pequeña del contrato. La libertad. Mira, Carlota, cuando uno decide emanciparse, no le cuentan que ser libre es un peso. La lucha por conseguir los sueños es extenuante y sin cuartel, pero hay que llegar hasta el final.
Una de las cosas más curiosas que tiene las chicas del cable son los lugares de rodaje, porque solamente el 10% de las escenas están rodadas en plató. resulta que el 90% restante se hace en escenarios naturales, ¿no, Zaida?
Eso es. Prácticamente todos los lugares en los que se ha rodado la ficción existen realmente. Por ejemplo, se rodaron muchas escenas en la calle Lope de Vega o en Madrid de los Austrias. Pero es que además todo lo que se usa en los rodajes es 100% real. Desde los muebles de la centralita en la que trabajan hasta los sobres de las oficinas, que además contienen cartas reales, los objetos, manuscritos e incluso los ceniceros.
Pensé que no ibas a volver a la compañía.
No lo he hecho, pero te tengo que pedir un favor.
Pero antes tienes que saber que puede poner en riesgo tu puesto de trabajo. Bueno, el tuyo y el de todas. Pero es por una buena causa. Al parecer hay unos tipos que la quieren...
¿Cómo? 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 ¿Se lo puedo explicar yo?
No, no hay nada que explicar. ¿No? ¿No? Bueno, ¿qué tengo que hacer?
Las chicas del cable pulpo lo tiene todo. Amoríos, decepciones, amistad, muertes... Es como un buen culebrón, pero de época, eso sí. Consigue empatizar con todo el público, no solo con el femenino, también con el masculino, que ve cómo cinco mujeres son capaces de luchar por todo aquello que quieren. Además, la ficción deja a España en un muy buen lugar, porque es triste que mundialmente se crea que los españoles no somos capaces de crear historias originales, auténticas y, sobre todo, buenas. Pero con las chicas del cable no solo lo logramos, sino que además nos superamos.
Muchas gracias, Zaida. Una perfecta exposición de lo que fue esta serie de televisión que se ha vivido en Netflix. Muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Las 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias. Seguimos poniendo las calles enseguida. Vamos con Motorman.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Los integrantes del nuevo ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia.
Hechas las presentaciones, yo sigo entre el vértigo y el despiste. Ministros imposibles junto con expertos.
Detectaron que tenía una cardiopatía y al nacer con una misma patología, pues ya llevaban en control.
Los médicos aceptaron el desafío de enfrentarse por primera vez en España al primer trasplante triple infantil.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las 5:40 las 5:41. Es que esto de abrir el micrófono en el momento en el que estás hablando con el técnico es un marrón importante.
Sales diciendo,
Sí, hoy ya me ha pasado dos veces. Pero en fin, en la radio en directo, si estuviera grabado, estas cosas no pasarían. Bueno, hay un montón de gente que ha compartido nuestra publicación. Tenemos que elegir a uno, Bea, que se va a llevar el Super Bowl y que hemos hecho de Soy Ponedor.
En esta ocasión ha sido Juan Manuel Gómez Rodríguez, el afortunado.
Ha hecho una frase bonita para compartirlo, Dice, buenas noches, Pulpo y Bea, gracias a vosotros me hacéis las madrugadas más cortas.
Mira, qué bien.
Así que, Juan Manuel, nos ponemos en contacto contigo para enviarte un boli que hemos fabricado súper chulo, que pone Soy Ponedor, escucho al Pulpo en la cadena COPE poniendo las calles. Las 5:42, hora menos en Canarias. Enseguida nos acercamos a darle la del pulpo a Carlos Herrera. Ahí toca hablar de motor. Contamos con el mejor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pongámonos en situación, un montón de gente que ahora mismo está en un camión, en una furgoneta, que llevan unas cuantas horas circulando, consumiendo también, lógicamente, gasóleo. Tienen que saber que los beneficiarios del gasóleo profesional deben comunicar a Hacienda los kilómetros que hacen. ¿Este control ahora por qué es?
No, viene siendo ya en los últimos años de que se aprobó ese gasóleo profesional. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es recordar ese toque de atención a nuestros amigos transportistas que se benefician de ese gasóleo profesional, que están obligados a declarar al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria, los kilómetros anuales. En este caso deben hacerlo antes del 31 de marzo próximo. Recordemos que a través de este sistema Hacienda devuelve 4,9 céntimos por litro, correspondiente a la suma tanto del tramo estatal del impuesto sobre los carburantes más el recargo autonómico que se aplica desde el año 2019 en todas las comunidades autónomas y que previsiblemente se va a incrementar, mala noticia, por la intención del nuevo gobierno de incrementar la fiscalidad del diésel. Cuidado, los de la gasolina no se van a liberar, ¿eh?
Eso tampoco. Van a caer también, ¿no?
Igual.
¡Qué barbaridad!
Y luego, cuando prefiero los eléctricos, ya verás cómo atizarán por ahí. Ya. Pero bueno, lo que voy, los beneficiarios...
Hoy viene dando, ¿eh?
No, vengo suave.
Hoy viene dando.
Es que me he recuperado un poco del catarro.
Ya.
Me he venido arriba.
O sea, lo que no pudiste contarme la semana pasada, me lo vas a contar
Exactamente.
Ahora.
Exactamente. Volviendo a la cuestión, esos beneficiarios del gasóleo profesional, titulares de camiones de más de 7,5 toneladas, autobuses y taxis, pueden hacerlo a través de las asociaciones territoriales de FENADISMER, recuerdo, antes del 31 de marzo, del marzo próximo.
Hubo un día que estuvimos aquí tocando el tema de la conducción autónoma en camiones. Enseguida me llegaron un montón de mensajes de ponedores que estaban con camiones de Pulpo. Esto nos va a quitar muchos puestos de trabajo. Bueno, atención, que resulta que no se va a reducir la demanda de conductores profesionales. Lo que sí que quiero, Alfonso, es que quede muy claro quién hace esta afirmación.
Pues bien, ha salido al paso, y esto lo ha dicho el fabricante sueco de camiones, de Volvo. Dice que las nuevas tecnologías no reducirán el número de conductores, sino que mejorará la calidad y seguridad del trabajo. Incluso dicen que la demanda de transporte aumentará. Según el Foro Internacional de Transporte, cree que se triplicará entre 2020 y 2050 debido al crecimiento de la población, al desarrollo del comercio electrónico y las expectativas para entregas más rápidas. Las situaciones desde donde primero aparecerán los camiones autónomos son aquellas en las que se produzcan flujos repetitivos, pongamos por caso en las que el vehículo realiza la misma ruta varias veces, por ejemplo, entre dos centros logísticos, en zona de minas o en zona de puertos. Por lo tanto, en ese aspecto es donde en principio la conducción autónoma en cuanto a vehículos pesados hará su... E incluso ya hay algunos que están funcionando en periodo de pruebas.
Es impresionante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo a las calles. Realmente hay una cosa que está causando sensación en Francia. Es un nuevo sistema que va a evitar los típicos y continuos pequeños golpes en las rotondas. Cuéntale a la comunidad de ponedores esta historia, cómo va a funcionar allí. O sí. Cómo funciona allí, que podría funcionar aquí.
En este caso, es adiós a esos golpecitos, a eso que nos molesta tanto, a los roces, a los arañazos con columnas o coches en los aparcamientos. Este nuevo sistema, presentado la pasada semana, consiste de 2 a 12 sensores que funcionan a baja velocidad, como estacionado, incluso como no está estacionado, con el coche aparcado. Pues bien, donde destaca sobre todo la capacidad para detectar las firmas, entre comillas, firmas sonoras, es decir, cada golpe o arañazo genera un sonido concreto que es detectado por el sistema. Sí, es bastante complejo, pero curioso.
Sí, pero qué mal sienta cuando te das un pequeño arañazo en un parking, por ejemplo.
A mí me sienta peor cuando me lo dan.
Ya, bueno, y no te dejan la nota.
Exactamente. Sí. Pues bien, de esta forma este sistema, si otro coche que está estacionando te golpea tu coche, pues entonces el sistema es capaz de emitir sonidos para avisar a este conductor que nos está golpeando. Pero va más allá. Incluso nos puede avisar al móvil. Imagínate qué bien. Bueno. Si nos están rayando el coche con una llave y activar las cámaras del vehículo para que detectemos al gamberro o aquel que no le preocupa lo ajeno. Yo no sé qué será peor, porque imagínate, tú estás ahora mismo aquí con el móvil
quién es.
Y estás viendo cómo te lo están arañando en vivo y en directo.
¿Cómo reaccionas ante eso?
Pues no puedes hacer nada. Imagínate tú aquí delante del micrófono.
Y le puedes grabar. Bueno, lo bueno es que grabarlo, grabes, sí. Claro.
De cara, seguro sí está muy bien, porque al final la lucha luego con el tema de los seguros, que esos golpecitos, arañazos que incrementan a veces la póliza y nos crean problemas con la póliza, tú tienes una prueba. Oiga, no he sido yo. El golpe me lo han dado. Es decir, no son golpes míos.
Claro.
No los he dado yo.
Qué barbaridad. Oye, cuéntame un poco lo de las rotondas estas en Francia, que es una cosa que me llama muchísimo la atención y sobre todo que, oye, si está bien implementado allí, que se lo traigan para acá.
Esto es el que te iba a gustar. Es una rotonda con forma de cacahuete, sí.
¿Cacahués?
He dicho cacahués, exactamente. Y se encuentra en la ciudad de Nozay, o no sé, en la Loira, en el Loire francés. El diseño, su forma, permite conectar carreteras que no estaban alineadas y alentar a los conductores a reducir la velocidad y los cruces peligrosos. Además, hace que la circulación sea más fluida y más segura. Esta rotonda lleva funcionando meses y los resultados han sido muy positivos. Por ejemplo, mantener la velocidad contenida en sus curvas inéditas. Esta rotonda, además, con forma de cacahuete, debe su diseño a motivo de seguridad. Eso sí, ya tiene un coste de 720.000 euros del ALA. Pulpo, verás que como algún alcalde o concejal en nuestro país no tarda en copiarla, lo que está por ver y si será del gusto de los conductores españoles. Porque yo siempre digo lo mismo. Las rotondas, entraron en España, pero los conductores no entramos en las rotondas. Es algo imposible, absolutamente imposible.
Yo pondría cámaras de televisión en todas las rotondas, de verdad, porque ves cada cosa que es alucinante. Hay muchísima gente que se coge la rotonda en línea recta. O sea, le da igual que tenga dos carriles en el interior de la rotonda, da igual, la van a atravesar en línea recta, no respetan nada, se circula por dentro del carril de de la rotonda. Yo recuerdo, Víctor, mi profesor de autoescuela en Rubisán, en Las Rozas, de verdad, que decía, la rotonda, olvídate de que tiene un carril interno. Si te pasas, da la vuelta, o dos vueltas, o tres vueltas. Pero no te pongas a hacer cosas raras de entrar y salir, porque es que al final te van a dar un golpe.
Exactamente. No, está claro que la rotonda, insisto, no ha entrado en la mentalidad del conductor español. Y hay un detalle. Uno de los principales siniestros, en porcentaje alto, que tienen las compañías de seguros, es en las rotondas.
Impresionante. Nos tenemos que ir porque tengo que darle ya la del Pulpo a Herrera. Los conductores españoles creen que su seguridad vial, pues como que depende de otros.
Sí, eso recoge el informe estudio cualitativo realizado por Continental y que forma parte de su Visión Cero, donde se conoce la percepción de los españoles sobre la seguridad. Pues bien, los conductores españoles creen que las marcas son las encargadas de mejorar y velar e invertir en tecnología que ayude a incrementar la seguridad al volante. Y que las instituciones son los responsables del mantenimiento y conservación de las infraestructuras. Pero, curiosamente, reconocen que el factor humano, el menos predecible, es el que más influye en la seguridad vial. Aunque ven otros factores, por ejemplo, como el riesgo del el propio vehículo, por su antigüedad o el estado de los neumáticos, pero que no revisan periódicamente y no le dan la importancia que tienen. Ni a la revisión del vehículo ni la de los neumáticos.
Alfonso García, Motorman, experto en motor. Muchísimas gracias. Yo me voy poniendo ya la sintonía de la del Pulpo.
Y yo, como siempre, poniendo
El intermitente.